Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal u europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Economía y Cultura, de todos los lunes de 20 a 22 horas, aquí en Radio Amadeus 91.1 MHz. Comienzo con el preámbulo en términos de protocolo, etiqueta, ceremonial, identificar la radio con las redes sociales a través de las cuales podemos abordar a este medio de comunicación masivo de excelencia, de excelsitud. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas de la radio son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de teléfono celular, que doy al aire sin ninguna clase de pruritos, ambajes, reticencias, tapujos, reservas, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi búsqueda, de mi portento, de mi alcance, renacentistas y enciclopédicos, mis modos algo alambicados, plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, y mi modo, mi manera de interpretar, acometer, sentir la vida cual tragedia romántica. Tres periodos que son abordados, que son tratados aquí en mi Economía y Cultura desde el punto de vista de las ciencias, las artes, la música, la teología. Precisamente en consonancia, en convergencia con el entendimiento de la economía y la cultura, trazando una ligazón, un puente, una ligazón, dado que este programa se llama Economía y Cultura, y economía, la economía, según Karl Popper, es la reina de las ciencias sociales. Lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir hoy, puesto que tenía pensado repasar este concepto la semana pasada y entre tantos temas se nos escapó. Bien, ustedes saben de mi renacentismo, mis modos barrocos y mi tragedia romántica. En la concepción universal, el profesional universitario. Así yo incluso les planteaba juegos intelectuales a los alumnos en términos del conocimiento universal, la constelación de estrellas, la inmersión profunda y salir empapado de conocimientos. Mi apuesta a la cultura, al saber y al conocimiento durante toda una vida y heredada de mi hogar. En este sentido, para introducir una nota de color con carácter histórico, yo recuerdo alguna pregunta o alguna sugerencia de alguna maestra en el primario, entiendo que con buena intención, pero a mi juicio con un perfil bien intencionado, demagógico, de naturaleza o concesiva, por decirlo de alguna forma más piadosa, escríbanlo, y se acercó a mí, escríbanlo con sus propias palabras. Y yo le dije, señorita, yo escribo como se habla y como se lee en mi casa. ¿Sí? Esa fue una de las tantas respuestas, como podría decirlo, disruptivas, creativas, poderosas, robustas, que siempre llamaron la atención. Y eso luego lo asociaré con el estudio en análisis matemático de los puntos críticos para determinar un máximo relativo o un mínimo relativo, y luego, si es absoluto, determinamos un punto de inflexión. Y asociar ese punto de inflexión con la idea de costo de oportunidad. Rinde de indiferencia. ¿No es así? Tir de corte. ¿Y por qué no? Lo voy a decir ahora. Alguna vez yo dije en algún colegio, y pueden imaginarse, ¿no? En cuanto el profesor dice algo disruptivo o algo creativo, poderoso, que refuerza la autoridad jerárquica, intelectual, del que imparte cátedra, ipso facto van a denunciar al profesor a dirección, ¿no? El deporte de la denuncia, el deporte de la delación, que en los viejos buenos tiempos era condenado desde el punto de vista de la integridad. Bien, entonces yo recuerdo que en un colegio dije, llevo exámenes para corregir o ciertos ensayos a la Facultad de Derecho cuando escucho conciertos de música clásica, allí en el salón de actos, no en el aula magna, no en el salón auditorio. Entonces yo decía, el stress test, la prueba ácida es, supongamos que yo voy a corregir ese sábado estando yo muy triste. Y ustedes saben que eso dificulta la tarea, pero se impone el cumplimiento del deber. Entonces permítanme hablarles con toda franqueza, con honestidad intelectual, con mi corazón en la mano. Entonces yo confesé lo siguiente. Si muchos exámenes son mediocres, ¿no es así? O se escriben muchas cuestiones, lugares comunes o disparates, dislates, despropósitos. Y uno está triste, ¿correcto? Abrumado, atribulado por las penas. Cuando aparece el examen con una idea creativa, poderosa y original que distrae de mis pensamientos, ahí usted tiene el 7 o tiene el 4, digamos el 7. El punto crítico. Luego veremos si este alumno se saca 7, 8, 9 o 10. Pero después de haber leído, porque también hay que comprender que es nuestra tarea, nuestro deber, nuestra responsabilidad, ¿no es así? Impartir cátedras, corregir los trabajos a tiempo y bien corregidos, no faltar nunca, presentarse de traje, preferiblemente o preferentemente, pero el profesor, el conferenciante, el maestro, también somos seres humanos, tenemos días mejores, días peores. Entonces, el rinde de indiferencia, el quiebre, se produce cuando uno, abrumado, cumple con su deber con mucha dificultad, pero de pronto un examen nos cambió la mirada, porque hubo un desarrollo poderoso, una cierta elevación intelectual, algo que no era un disparate. ¿No es así? Bien, discúlpenme esta introducción casi en términos de confesiones en el living de nuestras casas, ¿no? O un sermón de vino tanguero, o una pena de bandoneón. Bien, entonces doy mi teléfono de celular al aire con múltiples propósitos. No ilimitados, no infinitos. Y por supuesto aquí yo tengo que aplicar una definición neoclásica. La administración eficaz y eficiente del tiempo para poder cumplir múltiples propósitos que no son infinitos en este caso, que no son ilimitados, como los deseos, las necesidades, las aspiraciones, las ambiciones, los objetivos de la humanidad, sino que se trata de desarrollar todos los temas que tengo pensados de manera profunda, exhaustiva, pormenorizada, poderosa, robusta. ¿Correcto? Entonces, antes de proceder, ¿sí? Por favor, lunes 25 de noviembre de 2024, la forma en que me presenta el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, medio de comunicación dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, medio o radio excelente, excelsa, estupenda, magnífica, soberbia, superlativa, sobresaliente. Y no más esta introducción me la suele festejar el afinador de pianos, a quien le dediqué una esquela, ¿sí? Una nota al pie de página a propósito de que se aproxima un logro, una cocarda. En mi caso me aproximo hacia los 500 programas, hacia mi cumpleaños, la Navidad. ¿No es así? Bien, y creo haberme olvidado decir que es, a mi juicio, un excelso pianista. Y que, por otro lado, es un muy buen afinador de pianos. Lo digo por referencias, no por experiencia propia, porque todavía no le encargué que afinara el mío. Bien, ya cumplí con esa parte. Entonces el locutor oficial me presenta con pompa, circunstancia, majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le suministré al señor coordinador Claudio Lecam. Saludamos también a nuestro operador en los controles, Ricardo Piñero, ¿sí? Por alguna razón siempre lo asocio con el general Piñeiro, que fue director del Colegio Militar de la Nación en el año 1985-1986. Y yo había desarrollado una buena relación con el director del Colegio Militar, no sé si lo fue antes, pero sí en el 84, el coronel Echepare. Luego les cuento una anécdota del coronel Echepare. Un hombre con los atributos muy bien puestos un gran oficial superior, un hombre muy capaz y muy íntegro. Los hombres de gran entereza moral que se necesitan. Bien, entonces, sí, ¿por qué no decirlo? En una primera partida del Colegio Militar de la Nación, amén de ciertos oficiales de la Compañía de Comunicaciones, recuerdo con mucho cariño cómo el jefe del cuerpo de cadetes, que no recuerdo ahora su nombre, intentó retenerme, ofreciéndome entre una semana y 10 días para pensarlo. Bueno, después completé la carrera de otra manera, ¿no es así? El ex jefe de cuerpo de cadetes, devenido en subdirector, el coronel Balsa, también me ofreció lo mismo para permanecer. Y luego el director, el general Piñeiro. Por eso a veces asocio el Piñeiro de Ricardo con el general Piñeiro. Bien, yo hablo abiertamente con mi público. Y por supuesto, saludamos, abrazamos al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio. Discúlpenme que yo, en algunos casos, rompo el protocolo, es decir, tengo mis cuestiones bien pensadas al 70, 80, 90%, pero el residuo lo abandono, lo dejo supeditado a la creatividad, a la inventiva, al talento, a la imaginación. ¿Qué clase de consistencia y solidez tendría el orador si lo apartan un poquito del libreto? ¿No es así? No quiero decir nada cáustico, ni sarcástico, ni irónico. Por lo tanto, no profundizaré con el cuchillo hasta el hueso. Simplemente esta reflexión. Hay muchas cosas que tratar hoy. Hay saludos que todavía no hice. Hay noticias, hay Rothbard, hay Mises, hay macro y finanzas, hay historia, hay neoclásicos, hay libertarios. Su Pope, Rothbard, fue presentado, desarrollado con enorme talento por mi amigo y profesor, el doctor Eduardo Escarano, ¿no es así? Entonces, cierro con esto y damos paso a la música, y luego yo retomaré un cierto hilo. ¿Por qué a la economía se la llama, según Karl Popper, luego podemos derivar hacia Friedrich Hayek, un modelo austríaco, discípulo de Mises? Porque la economía explica sus comportamientos económicos, financieros, comerciales. In a broader picture, el panorama general, comportamientos económicos. Abrevando en sus hermanas o primas hermanas, la historia, la sociología, la psicología, la antropología social, la ciencia política, la filosofía política, y describe, representa, modeliza esos comportamientos a través de herramientas, modelos tomados de las ciencias duras o exactas o formales, la matemática, la física, si quieren, herramental de la estadística y econometría. Entonces, ¿cómo hago para no decir algo demasiado sencillo? De lo que sí estoy convencido es que ni aun esforzándome, dando lo máximo, no podría nunca ser rústico, elemental, rudimentario, básico. Simulé esta voz para generar ciertos atractivos, como hacemos todos los consultores cuando tenemos público enfrente. Esta cuestión de tener una pata, como cuando uno va a Mendoza, correcto, y tenemos un Cristo Redentor. Entonces, de pronto yo jugaba, ¿no? Daba unos pasos y decía, estoy en Chile. Retrocedía unos pasos, estoy en Argentina. Avanzaba, estoy en Chile. Ahora estoy en Argentina. Es un buen chiste, ríanse del otro lado. Entonces, esta cuestión de estar en ambos lados es lo que nos torna reina de las ciencias sociales, con abolengo, con estirpe, con clase, con pertenencia. Por lo tanto, un economista debe tener conocimientos universales. Música, maestro. Muchas gracias, Ricardo. Quiero introducir un elemento polémico que también aspira a contestar algunas de las preguntas de los oyentes. Por eso JP Morgan, la calificadora de riesgo, se refiere a una estabilización vulnerable. Nos referimos a la Argentina. Cualquier choque interno o shock externo podría desandarla. La fragmentación política podría ofrecer uno del primer tipo en 2025. Entre tanto, el efecto riqueza sobre el mercado de capitales, es decir, el alza de acciones y bonos, según mi colega Artana, cambia expectativas en lo inmediato, digamos corto plazo. Todo eso sin que reformas consistentes todavía asomen. Ni siquiera pudimos con la ficha limpia. Bien, después aquí mi gran amigo, el ingeniero y doctor en economía, doctor en finanzas, el doctor Alex Daciano, ex integrante del directorio de la Reserva Federal, aquí me hizo un aporte bastante importante en términos de ingeniería financiera, la ingeniería financiera que está haciendo el gobierno y que en cualquier caso, para algunos especialistas, significa que el doctor Javier Milei o la administración Javier Milei nos ha endeudado en 90.000 millones de dólares. Ya para introducir varios números que hoy vamos a discutir. Antes de eso, yo tenía prometido una cuestión, que es la siguiente, el análisis de las palabras. Cuando hablamos de los emprendedores, de los empresarios, de la función social de descubrir precios, de los empresarios en la visión austríaca, precios que signifiquen las escaseces relativas y den señales e incentivos para el comportamiento de los restantes agentes económicos. El verbo latino de emprendedor viene de impregendo, ¿sí? Impregendo, endi, ensum, que significa descubrir, ver, percibir, atrapar, darse cuenta. Muy bien. Entonces, en el impregendo, nosotros hablamos de acción, tomar, agarrar. Significa o involucra o importa una acción ardua y dificultosa. Se asocia con las misiones nobles de las órdenes de caballería. ¿De acuerdo? Bien, si ustedes quieren más un tratamiento más pormenorizado, también lo tengo allí. Y me gusta mucho hablar de estos temas. Bien, ahora seguimos con el orden. ¿Qué dirá un libertario, un anarco libertario capitalista que rechazan los análisis neoclásicos en términos de la optimización? ¿De acuerdo? Que de todas formas todos los economistas, cuando hacemos macro avanzada o micro intermedia, abordamos los problemas de optimización dinámica, como también hablamos de estática comparativa, ¿no es así? De estática y dinámica hablamos, lo cual significa utilizar derivadas, lo que involucra haber estudiado primariamente, palmariamente, ¿no es así?, límite, continuidad y primera derivada. Luego tenemos derivadas de orden superior y luego tenemos integrales, ¿no es así? Entonces, la optimización sugiere técnicas maximizadoras, lo que involucra pleno conocimiento perfecto. Entonces, estas cuestiones son rechazadas por los austríacos, ¿es así? Los rendimientos constantes de escala, la competencia perfecta propiamente dicha, que dicen nada tiene de competencia, ¿de acuerdo? Bueno, el problema de gravar el ahorro. Estamos hablando del libertarianismo en materia de impuestos. Rothbard dice, el principal argumento para reemplazar un impuesto, ahora voy a chequear si es Rothbard, creo que sí. El principal argumento para reemplazar un impuesto de la renta por uno al consumo es que los ahorros ya no se verían gravados. Un impuesto al consumo y no los ahorros gravará. Un impuesto al consumo, afirman sus defensores, gravará el consumo y no los ahorros. Un impuesto al consumo gravará el consumo y no los ahorros. El hecho de que este argumento lo aporten generalmente los economistas del libre mercado, en nuestro tiempo, principalmente los supply-siders. ¿Qué quiere decir los supply-siders? Digamos, aquellos que se benefician con algún tipo de política pública macro que favorezca la expansión de la oferta, la expansión de la oferta agregada. Entonces, les traigo alguna anécdota. ¿Ustedes se acuerdan del licenciado Pablo Rojo, que fue también uno de los ministeriables, si regresaba Menem en 2003. Él fue subsecretario de Regulación, fue una de las espadas brillantes del primer caballo, el autor del decreto 2284/91 de desregulación económica. Yo trabajaba en esa oficina, en ese momento, entre los múltiples lugares que ocupé en el Ministerio de Economía, pero trabajando en medidas absolutamente, diametralmente opuestas a la desregulación. Es una historia muy simpática, ¿no? Iba por la Avenida Libertador en contramano, no sé a qué hora iba, ¿no? Y no era Forrest Gump, no me seguían, ¿no? Bueno, el punto es que igual este chiste no es del todo original, ¿de acuerdo? Me hago cargo de mis propios derechos de autor, ¿sí? Mis copyrights y trademarks cuando me corresponde. Acá hice una adaptación de un chiste de Ricardo Arriazu. No necesito apropiarme de los chistes de nadie más. Entonces, Pablo Rojo decía lo siguiente: nosotros no hacemos política sectorial por la administración Menem-Caballo. nosotros hacemos política factorial. Lo cual no era del todo cierto, porque había un régimen específico para automotrices, que luego incumplió, presumiblemente, ¿sí?, el padre de Mauricio Macri, y tuvo una causa judicial importante, ¿no? Y no fue preso. No sé, no me constan los pormenores del expediente. Había que hacer un intercambio entre cuánto se importaba, cuánto se exportaba, esa era la política sectorial. También hubo alguna política para productores de bienes de capital, ¿sí? Va, lo que fuere. Entonces, política sectorial tiene que ver con el estímulo a un cierto sector, automotriz, siderúrgico, metalmecánico, petróleo y gas, créditos subsidiados, exenciones impositivas, créditos blandos, lo que fuera, orientados, herramientas de política pública, política macro, para favorecer ciertas microeconomías específicas y particulares. Ahora bien, una política factorial tiene que ver con, para favorecer al supply side, el lado de la oferta, es decir, vamos a promover políticas que reduzcan el costo del trabajo y del capital en sentido amplio para que sea más barato contratar por parte de las unidades productoras de bienes y servicios con fines de lucro y expandir la oferta de bienes y servicios. A eso se le llama política factorial, para estimular la oferta agregada. ¿No es así? Promuevo el, digamos, arancel cero para la importación de bienes de capital, ¿se acuerdan? Y luego la desregulación laboral, la ley de flexibilización laboral, etcétera, todo para hacer más barato o menos oneroso la contratación de trabajo y capital para expandir la oferta y aumentar el PBI por ese lado. Les doy un descanso con un interludio, intermezzo, intervalo musical a través de Ricardo Piñero. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, respecto de esta pregunta, el manejo de la deuda externa, por supuesto que es algo serio, y ciertos parlamentarios quieren saber si en 11 meses en que se ajustó a media Argentina, el gobierno endeudó a nuestro país en más de 90 mil millones de dólares. ¿Será así? En cualquier caso, creo que vos, Alex, no tenés ningún problema, ya me lo has dicho en el pasado, en utilizar algunos de tus argumentos. Y dice Alex, es así. Acabo de escribir en otro foro, obviamente no en alguno, digamos, de La Libertad Avanza. Trataré de ser sintético, pero abuso un poco, ya que observo muy grandes similitudes con lo que viví en EU. Fue en Estados Unidos, fue integrante del directorio de la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos. Este es el gráfico de la tasa del bono del Tesoro de los EU, de los Estados Unidos, donde vemos que en los 80 devengaban un 16%, equivalente a una relación precio-ganancia, price-earning, de 6,25. Nos llega la orden de bajar esa tasa sin generar inflación y bajarla, ¿no? Nos reímos para finalmente ofrecer una propuesta que entendimos como una, ¿entienden la mala palabra?, como una broma. Broma porque es una ingeniería financiera que no tenía retorno. Perdón. Nos preguntaron por qué tenía que tener retorno o salida y se encuentra funcionando desde allá entonces. Se llama carry trade, con repos, ¿no? Para dealers primarios, ¿no es así? Se llama carry trade, que ya expliqué lo que era, con repurchasement agreements, acuerdos de recompra, para los negociadores, los dealers en general, o sea, los dealers son más que los brokers. Los dealers son brokers porque operan por cuenta y orden de terceros y también por cuenta y orden propia. Esto se instituyó como prioritario y es cierto que la economía norteamericana se fue acomodando sola hasta el día de hoy. Lo que estamos viendo es sin duda una ingeniería financiera muy parecida a la que implementamos. Y es por ello que algunos observan inflación a la baja y otras bonanzas. Y habrá que ver si este esquema de acción puede o no ser consistente en Argentina. Ojalá que sí. Ahora claramente el gobierno tiene como metas bajar la inflación y el déficit cero. Y es todo. Ya lo han dicho y es problema nuestro evaluar las costas que esto tendrá o que van a tener que hacer. ¿Qué es lo que van a tener que hacer para sustentar este tipo de esquemas? Yo tengo mis muchas dudas respecto de si este esquema soporta o no crisis internacionales importantes, es decir, shocks externos de un gran orden de magnitud. No creo que esté en la idea del gobierno apuntar a Laffer, la curva de Laffer, le hace bajar impuestos pensando que de esa manera se va a recaudar más. Ojalá si lo fuera. En aplauso para el asador, adjunto como fue, vía endeudamiento, cómo pudimos bajar esas tasas, y en rojo la deuda, la relación coeficiente deuda PBI de los Estados Unidos es absolutamente creciente, ¿no? En esta gráfica. Y justamente cuando hablé, dice Alex, de Laffer y le pregunté a De Pablo en un space de los nuestros, un aplauso para el asador, me ridiculizó diciendo que Laffer no era aplicable para la Argentina. Vale decir que vamos a lo burdo. Entonces, yo le voy a pedir a Ricardo que adelante el tercer espacio, así puedo ir a buscar dos vasos de agua, ¿te parece?
Thank you.
un impuesto al consumo, afirman sus defensores, continúo con los anarco-libertarios capitalistas, gravará el consumo y no los ahorros. El hecho de que este argumento lo aporten generalmente los economistas del libre mercado, en nuestro tiempo principalmente los supply-siders, ya expliqué que eran los supply-siders, nos choca como algo peculiar, pues las personas en el libre mercado, después de todo, deciden cada una su propia asignación de rentas al consumo o al ahorro. Esta proporción del consumo respecto del ahorro, nos enseña la economía austríaca, está determinada por la tasa de preferencia temporal de cada individuo, el grado en que prefiere los bienes presentes a los bienes futuros, pues cada persona está continuamente asignando su renta entre el consumo ahora frente al ahorro para invertir en bienes que produzcan una renta en el futuro. ¿No es así? Por eso el ahorro es una función de la tasa de interés. ¿No es así? Como explican los austríacos, la tasa de interés no es explicada por la cantidad de dinero, ¿correcto? Sino que nosotros explicamos el ahorro por la tasa de interés, de tal suerte que la tasa de interés es una tasa de preferencia social entre el consumo presente y el consumo futuro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Crece la tasa de interés, crece el ahorro. Pues cada persona está continuamente asignando su renta entre el consumo ahora frente al ahorro para invertir en bienes que produzcan una renta en el futuro. Si cada persona decide la asignación basándose en su preferencia temporal, afirmando, ¿sí? Por tanto, decir que solo debería gravarse el consumo y no los ahorros es desafiar las preferencias y elecciones voluntarias de los individuos en el libre mercado y decir que están ahorrando demasiado, poco y consumiendo demasiado y que por lo tanto los impuestos en los ahorros deberían eliminarse y ponerse todas las cargas en el consumo presente en comparación con el futuro. Pero hacer eso es desafiar las expresiones de preferencias temporales en el libre mercado y defender la coacción del gobierno para alterar por la fuerza la expresión de dichas preferencias, para obligar a una relación de ahorro frente al consumo más alta que la que desean las personas libres. Por ende, debemos preguntarnos, ¿bajo qué patrones los supply-siders y otros defensores de los impuestos al consumo deciden por qué y en qué grado los ahorros son demasiado bajos y el consumo demasiado alto? ¿Cuáles son sus criterios de demasiado bajo y demasiado alto en los que basan su coacción propuesta sobre la decisión individual? Y lo que es más, ¿con qué derecho se llaman a sí mismos defensores del libre mercado cuando proponen dictar decisiones en un ámbito tan vital como la proporción entre consumo presente y futuro? Los supply-siders se consideran a sí mismos herederos de Adam Smith y en cierto sentido tienen razón, pues también Smith, movido en su caso por una bien asentada hostilidad calvinista al lujo, buscaba utilizar, ¿saben? Correcto, porque digo calvinista, ¿sí? Los reformadores centrales, ¿sí? En términos de la rebelión contra, ¿sí? La Iglesia de Roma católica, apostólica romana, Lutero, Calvino, Zwinglio, ¿correcto? Lutero en Alemania, Calvino en Francia y en Suiza, ¿correcto? Él intentó en Ginebra crear un Estado, lo hizo, un Estado teocrático, y Zwinglio pura y exclusivamente en Suiza. Siempre me interesó estudiar las bases del protestantismo. Entonces, Adam Smith, movido en su caso por una bien asentada hostilidad calvinista al lujo, buscaba utilizar al gobierno para aumentar la proporción social de la inversión respecto del consumo más allá de los deseos del libre mercado. Un método que defendía eran los altos impuestos sobre los productos de lujo, Otro, las leyes de usura, para llevar los tipos de interés por debajo del nivel del libre mercado y canalizar o racionar coactivamente los ahorros y el crédito en manos de prestatarios, principalmente empresarios sobrios e industriosos, y fuera de las manos de proyectistas y consumidores pródigos que estén dispuestos a pagar altos tipos de interés. De hecho, a través del dispositivo del fantasmal espectador imparcial, con letras mayúsculas, que frente a los seres humanos es indiferente al momento en que recibirá los bienes, Smith en la práctica sostenía como ideal un tipo cero de preferencia temporal, un tipo de interés cero. El único argumento coherente ofrecido por los defensores del impuesto al consumo frente al impuesto de la renta es el de Irving Fisher, ¿sí? Creador de la teoría cuantitativa, ¿sí? Basado en sugerencias de John Stuart Mill, mi liberal clásico favorito. Ya saben ustedes por qué. John Stuart Mill y Jeremy Bentham, el creador del utilitarismo. Una cosa más, antes de ir a la música y darles un descanso de esta parte tan apasionada, profunda e intensa. Si estamos hablando de los protestantes escoceses, hablamos de los presbiterianos. Pero es una gran influencia calvinista, ¿correcto? Porque, digamos, cuando Enrique VIII crea la Iglesia de Inglaterra, ¿no es así? Anglicana, exactamente. Gracias, Ricardo. Iglesia anglicana. La Iglesia de Inglaterra es anglicana. Es básicamente calvinismo con mucho rito católico. Y nuestro querido Papa Juan Pablo II ha llegado al acuerdo con los anglicanos en términos doctrinarios. ¿No es así? Esto seguramente pocos lo saben. Pero la cuestión escocesa es la versión calvinista de los escoceses, son presbiterianos. Ok, en cualquier caso también puedo hablar de la conexión entre Adam Smith y Hume, ¿correcto? Porque, fíjense, Hume también hizo aportes al enfoque monetario de la balanza de pagos y a la teoría cuantitativa del dinero. Sin embargo, lo tenemos a David Hume por Treatise on Human Nature y a Adam Smith lo tenemos por The Wealth of Nations, la riqueza de las naciones, o una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, pero no lo tenemos en cuenta demasiado por Theory of Moral Sentiments, la teoría de los sentimientos morales. Muy bien, continúo. Fisher argumentaba que como el objetivo de toda la producción es el consumo y como todos los bienes de capital son solo etapas en el camino al consumo, la única renta genuina es el gasto en consumo. Se llega rápidamente a la conclusión de que, por tanto, solo la renta de consumo, no lo que se llama generalmente renta, debería ser objeto de imposición. Siempre tenemos este problemita. Las rentas, hoy lo entendemos en macro, son los ingresos, ¿sí? Asimilable al Producto Bruto Interno, a precios de mercado. Valor agregado bruto, ¿no es así? Global, que se descompone en el pago de salarios, intereses, rentas, beneficios, que es lo mismo que beneficios, ganancias, lucro, que puede ser entendido como utilidades, dividendos que pagamos a los accionistas. Las distintas formas de retribuir a los factores de la producción que concurrieron al proceso de la producción. ¿De acuerdo? Porque producto, nivel de producción sugiere cantidad de producto. Producción es flujo, es un proceso. Por lo tanto, renta sería asimilable al pago al dueño de la tierra o al dueño de los galpones donde yo voy a desarrollar mi actividad productiva. Y debería descontar el precio del alquiler, ¿sí? Si el factor es mío, el desgaste en términos de la planta. Es un costo implícito, es un costo de oportunidad, es un hidden cost. Lo dejamos para después eso. Más en concreto, se alega que ahorros y consumo no son realmente simétricos. Todos los ahorros se dirigen a disfrutar de más consumo en el futuro. El consumo potencial presente desaparece a cambio de un aumento esperado en el consumo futuro. El argumento concluye que, por tanto, cualquier retorno en la inversión solo puede considerarse como una doble contabilización de la renta, de la misma forma que una contabilización repetida de las ventas brutas de, digamos, el caso de una caja de cereales, del fabricante al intermediario, al vendedor al por mayor, al vendedor al detalle como parte de la renta o producto neto, sería una contabilización múltiple del mismo bien. El razonamiento es correcto en lo que se refiere a explicar el proceso de consumo y ahorro y es bastante útil para realizar una crítica de la estadística convencional de la renta o el producto nacional, llámese las cuentas nacionales, como las entendemos hoy en macro, pues estas estadísticas omiten cuidadosamente toda doble o múltiple contabilización para llegar a un producto neto total, pero incluyen arbitrariamente en la renta neta total la inversión en todos los bienes de capital que duren más de un año, en sí un claro ejemplo de doble contabilización. Así que la práctica actual excluye absurdamente de la renta neta la inversión de un comerciante que dure 11 meses antes de venderse, pero incluye en la renta neta inversiones en inventario que duren 13 meses. La conclusión contundente es que una estimación de la, permítanme que se me escapó una pantalla. Muy bien, vuelvo a eso luego. Toda persona, dada su renta monetaria, porque se asocia, definida en términos convencionales y su escala de valores, asignará esa renta en la proporción más deseada entre consumo e inversión. Cualquier otra asignación de dicha renta, cualquier proporción diferente, satisfará, por tanto, sus deseos en menor grado y rebajará su posición en su escala de valor. Por tanto, es incorrecto decir que el impuesto de la renta supone una carga extra al ahorro y la inversión. Penaliza todo el nivel de vida de la persona presente y futuro. Un impuesto de la renta no penaliza por sí mismo el ahorro más de lo que penaliza el consumo. Ricardo.
Thank you.
Muchas gracias, Ricardo. Entonces, concluyo el concepto anterior. Así que la práctica actual excluye absurdamente de la renta neta la inversión de un comerciante que dure 11 meses antes de venderse, pero incluye en la renta neta inversiones en inventario que duran 13 meses. La conclusión contundente es que una estimación de la renta social o nacional debería incluir solo el gasto en consumo. Sin embargo, a pesar de las múltiples virtudes del análisis de Fisher, es intolerable saltar a la conclusión de que solo el consumo debería gravarse en lugar de la renta. Es verdad que los ahorros llevan a una mayor oferta de bienes de consumo en el futuro, pero este hecho lo saben todas las personas. Precisamente por eso la gente ahorra. En resumen, el mercado sabe todo, o el resumen, el mercado sabe todo acerca del poder productivo de los ahorros para el futuro y asigna sus gastos de acuerdo con ello. Aún así, aunque la gente sepa que los ahorros le proporcionarán más consumo futuro, ¿por qué no ahorran sus rentas actuales? Está claro que es por sus preferencias temporales del consumo presente al futuro. Estas preferencias temporales gobiernan la asignación de la gente al presente y al futuro. Querido amigo, ¿cuánto tiempo exactamente tengo antes de él? Entonces, adelante.